Hola, soy Ricardo Curto y quiero mandar un saludo muy especial a los amigos de Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul tenemos un invitado que se llama Ricardo Curto y que es noticia puesto que en los próximos días va a protagonizar un concierto junto a José Alba. Ambos han grabado recientemente un trabajo titulado Inevitable y será el concierto que van a ofrecer en la ciudad de Valencia. Ricardo, bienvenido al programa.
Hola, muchísimas gracias, Paco. Encantado de estar aquí.
I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed her face.
Ricardo es un notable pianista, compositor y también tiene un trabajo que nos ha llamado mucho la atención. Inevitable es el título de ese trabajo.
Sí, esto es un proyecto muy especial para mí, muy bonito, porque surgió junto a mi amigo desde hace muchísimo tiempo, José Alba, que es un cantante extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando yo me fui a estudiar a Berkeley en Boston, donde tuve la suerte de pasar 3 años con los mejores músicos del mundo, estudiando y aprendiendo, yo descubrí que había muchos cantantes muy buenos, pero ninguno como mi amigo José. Así que fui a por él, a la isla, y le dije: José, te tienes que venir conmigo, tenemos que grabar un disco en Boston con unos músicos increíbles que he conocido y tenemos que hacer este proyecto. Y bueno, él cogió un avión Y se plantó en mi casa en Boston y me dijo: aquí estoy, vamos a grabar. Y entonces nos metimos en el estudio y bueno, todo lo demás es un sueño y aquí tenemos este CD.
Y fue inevitable.
Fue inevitable, era algo que tenía que pasar, algo que tenía que pasar. Desde pequeños, haciendo música en el instituto y, no sé, una cosa muy así, muy, como vemos la música de una forma muy romántica, ¿no? Que uno empieza a hacer música cuando realmente no sabe qué está haciendo y después pasa el tiempo, uno estudia, se forma, analiza, investiga y al final, cuando haces música ya sabiendo lo que haces, hay veces que miras para atrás y dices: realmente lo que yo hacía, un poco por pasión y sin saber analizar, ni funcionaba igual de bien o incluso mejor en algunos casos, ¿no? Entonces vamos a volver a eso. Entonces también a José, que es pura pasión cantando, y con él iniciamos este proyecto en el que yo le hice los arreglos y él pone su voz.
Un proyecto que se grabó dentro de las propias instalaciones de la, del centro, ¿no?, de la Berkeley.
Sí, no, hicimos los ensayos y la y las demos, la, los, el tracking básico en Berkeley, pero después decidimos contratar un estudio fuera para hacer la grabación final, porque en Berkeley, bueno, hay también, aparte que los estudios están ocupadísimos y es imposible ponerse de acuerdo para cogerlos, hay un número de horas, etcétera. Entonces, si uno quiere realmente en Boston plantearse grabar un CD profesional, que necesitas uno o dos días de estudio full time con tus ingenieros, pues teníamos que contratar fuera. Y tuvimos la suerte de tener el apoyo de una discográfica que fue la que lanzó el disco aquí en España, maravillosa, es Vivain Records, afincada en Barcelona, y con artistas increíbles como Iñaki Sandoval, Carles Benavent, gente que en el mundo del jazz, es decir, están a primer nivel. Y ellos, bueno, pues se encargaron de apoyarnos con todo lo que es el proceso de grabación, masterización, mezcla y lanzamiento del CD.
Hemos dicho que te acompaña José Alba, que sería el vocalista, pero hay más músicos en este trabajo. Preséntanos a quién te acompaña.
Sí, en este CD, este es el segundo CD que presento. El primero lo grabé antes de ir a Berkeley y este fue el que grabé en Berkeley, en Boston. Entonces usé a la gente, llamé a la gente que colaboraba conmigo allí. Yo tenía un trío bastante regular, con dos músicos espectaculares, muy jóvenes, Max Ridley en el contrabajo y Max Holmberg en la batería. Max Ridley está aquí ahora, vino todo el semestre para un programa de intercambio que hay dentro de Berkeley. Entonces, como yo le convencí para venir a Valencia, le dije que aquí se vivía muy bien y había mucho sol y mucha gente guapa y mucha buena comida. Entonces, eso a un americano parece convencerle fácilmente, un gancho, y se vino para acá. Entonces va a actuar en este en esta presentación de disco de la que hablaremos con nosotros. Y después los otros músicos, bueno, Max Holmberg, que es un batería excepcional de Seattle, con beca full en Berkeley. Y otros dos músicos, los trompeta y saxofón tenor, que son ambos ganadores de premio de la Downbeat a Mejor Músico Revelación, son de Nueva York los dos, y son espectaculares. Y luego una cantante invitada que trajimos de Inglaterra, que es una maravilla, Chloe Tingey también. Entonces, bueno, un poco mis amigos en Boston que decidieron colaborar conmigo, y fue un proyecto por pura pasión y amor por la música.
Hemos dado las primeras coordenadas de esta entrevista. Primero, músico canario, compositor y pianista. Boston y Valencia serían una de las claves para entender dónde te ubicas.
Sí, claro. Boston y Valencia están muy relacionados hoy en día en el mundo de la música por Berkeley, porque Berkeley es la mayor universidad de música moderna del mundo. Cuando digo mayor, es la más grande y una de las más importantes también en cuanto a prestigio, historia. Y bueno, el campus principal, hasta hace poco el único campus de Berklee College of Music, estaba en Boston. Y ahora Berklee ha decidido abrir un nuevo campus, decidió abrirlo de forma internacional, decidió abrir sus fronteras, decidió ir a Europa, y el sitio que eligió dentro de todas las posibilidades del planeta azul en que vivimos ha sido Valencia. Lo cual es un orgullo para esta ciudad. Y yo, que hasta hace 7-8 meses no había venido nunca a Valencia, y cuando vine fue directamente a vivir aquí a buscar piso, ahora me siento súper valenciano. Vamos, de aquí no me saca nadie. Me parece una ciudad maravillosa y entiendo que Berkeley haya querido venir al mundo valenciano y expandir por aquí su mensaje.
Bueno, vamos a remontarnos a tus orígenes. Pianista canario. Imagino que la formación inicial, musicalmente hablando, sería allí en las islas.
Sí, era muy difícil en aquel tiempo encontrar una formación decente musical sin ser el conservatorio, del cual yo nunca he sido muy fan, porque el conservatorio, digamos, defiende unos valores y un tipo de música, un estilo que no tenía mucho que ver conmigo. Me gusta la música clásica, la adoro, pero tampoco estoy muy de acuerdo con ciertas doctrinas de cómo se enseñaba la música clásica en los conservatorios. Entonces yo con 5 años empecé a estudiar en una academia, así muy de mis padres me pusieron a estudiar y ya está. Y poco a poco pues me fui enamorando de la música y empezaba entonces el Festival de Jazz en Canarias, vi a primeros artistas internacionales que venían, y yo fui a mi profesora que tenía allí y le dije, oye, yo lo que quiero estudiar es esto y tal, yo quiero estudiar jazz, yo no sé ni lo que es, pero esto suena increíble, yo quiero estudiar esto. Entonces ella me dijo, bueno, aquí que sepa ya solamente hay un señor que se llama Luis Becchio, que era un argentino que había estudiado en Berkeley Y era una autoridad allí en las islas, había, de hecho había traído a grandes músicos. Entonces yo me fui a su casa y toqué a la puerta allí con como 12 años, toqué a la puerta, oiga señor Luis y tal, yo quiero estudiar con usted. Y así era un poco buscarse la vida para estudiar, hasta que llega el momento, bueno ya muchos años después, de poder grabar una maqueta con ayuda del gobierno canario, de poder grabar un disco, de recibir una beca para ir a Berkeley, todo eso.
¿Y cómo fue la experiencia de viajar a Estados Unidos, llegar a Boston y meterte de lleno en un universo musical que es casi infinito, imagino?
Es infinito, vamos, doble infinito. Es un shock al principio cuando llegas a Boston, que es un sitio donde hay, no sé ni el número de universidades, yo creo que hemos perdido la cuenta, iban por 30, 40 universidades dentro de una sola ciudad, puedes imaginarte, ¿no? Cada una con su campus, con sus miles de estudiantes, no cientos, miles. Entonces llegas allí y estás en un triángulo entre universidades, Berkeley, el New England Conservatory, es un conservatorio muy importante, el Boston Conservatory, otro conservatorio. Estás como en un mundo musical en el que toda la gente que vive en todas las calles a tu alrededor, digamos 10 bloques hacia todos los lados, hacia todos los puntos cardinales, son músicos. Tu vecino de arriba, tu vecino de al lado, el que hace la colada contigo, todo el mundo es músico. Entonces empiezas a conocer mucha gente. Y muchos instrumentos que no habías ni soñado. Y gente que toca a un nivel y con una profesionalidad y con un talento, con unas cualidades que no habías ni imaginado. Entonces te sientes súper pequeño. Lo primero que pasa es que te sientes infinitamente pequeño. O sea, como una hormiga. Porque tú, yo por ejemplo, viniendo de una isla o en general, viniendo de España, uno dice, bueno, pues aquí tengo cierta relevancia o he hecho ciertos proyectos. Entonces llegas allí, bueno, más o menos con confianza. De bueno, yo tengo mi música, mi estilo, mi cosa. Pero llegas allí y te aplastan. Se convierte en una hormiga. Entonces está genial porque te hace crecer, te hace empezar a alimentarte más fuerte como hormiga hasta que llegas a ser una hormiga más gorda y ya dices, oh, ya me puedo defender en este mundo de topos o de no, bichos más grandes. Es así.
De nuestro corazón. When you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts.
El CD incluye una decena de pistas. ¿Cómo hiciste la criba del repertorio?
Hay 10 temas, de los cuales 2 son originales, son composiciones mías, y el resto son mis arreglos para temas que a José y a mí nos gustaban y que suenan muy bien en su voz. Pero totalmente, a ver, es muy fácil decir totalmente cambiados, pero realmente están absolutamente procesados por mi visión, digamos. No tienen nada que ver con el estándar original en la mayor parte de los casos. Son estándares ya conocidos como My Foolish Heart o incluso algún tema de pop como Creep de Radiohead, pero totalmente remodelados a mi estilo y a mi forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, es un placer tocar temas así también.
I wish I was special, but I'm a creep. I am a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong.
Que tiene un sonido extraordinario y que suena a esos grandes clásicos de los años 50-60 del jazz, que para mí es la edad dorada del jazz.
Por supuesto, para ti y para todos los que amamos esa música, la época del bebop, del cool, todo eso es espectacular y es una gran influencia para hacer esta música. El sonido, además, lo que es la mezcla y masterización, pusimos mucho cuidado en ello. A mí no me gusta entrar a un estudio y ponernos cada uno detrás de una mampara de cristal, ponernos unos auriculares y oírnos a través de... me siento que estoy en el médico cuando hago eso. Parece que estoy en el dentista, no sé por qué, pero lo relaciono con eso. Es como un ambiente frío y estéril. Sin embargo, nosotros, yo prefiero sacrificar un poco de calidad de aislamiento de sonido y grabar todos en la misma sala, vernos las caras y no se usó ni un auricular ni se usó nada. Quiero decir, todo está grabado como si fuera un directo, pero en estudio, usando técnicas muy complicadas de aislamiento de sonido dentro de la misma sala. Y entonces el carácter que coge todo el disco, el sonido, es un poco más ese sonido retro, ese sonido vintage, digamos, que había en los 50 y así, donde realmente se grababa así porque no existía la tecnología para hacer lo que hacemos ahora. Entonces yo, no sé, apuesto más por ese sonido, me gusta más y creo que va más con el CD que un sonido moderno, con todos los instrumentos aislados y más procesados, y no, es muy, muy, muy natural.
Here. I don't belong here. I don't belong here.
A mí una de las cosas que me llama la atención cuando lees la historia del jazz de los años 50-60 es como un músico puede estar por la noche en un club, al día siguiente dos sesiones de grabación en un estudio, al día siguiente carretera y manta, y de ahí en medio salían verdaderas joyas. Kenneth Blue, por ejemplo, podría ser uno de esos discos míticos que surgió en dos sesiones de estudio. Y poco más.
Por supuestísimo, claro. El Canon Blue, que es el disco más conocido así de la historia de jazz, como muchos otros de esa época, eran discos que se grababan en Nueva York, donde había una ebullición, bueno, como la sigue habiendo hoy en día, ¿no? Pero había una ebullición de músicos y de clubs que digamos, hacían el support para los músicos, hacían el apoyo para que pudieran tocar. Y aunque era una vida bastante dura, y como sigue siendo en Nueva York, en la que los músicos realmente no vivían bien, ni tenían una buena casa, ni podían pagar las facturas, en la mayor parte de los casos tenían unas vidas bastante trágicas. Si pensamos en la vida de Bill Evans, de Chet Baker, de incluso Miles, las últimas épocas Coltrane, es decir, todos han muerto bastante joven, Charlie Parker, todos han muerto muy jóvenes, todos han muerto con problemas de drogas o quizá por esa vida nocturna. Sí, yo creo que ahora todo ha cambiado, aunque Nueva York sigue siendo una auténtica olla a presión y la vida sigue siendo muy difícil y carísima. Y ahora los músicos, por lo menos los músicos de jazz jóvenes que yo he ido conociendo y así, yo creo que en todo el planeta tienen una mentalidad más sana. Yo creo que hoy en día está más de moda ser vegetariano y no fumar y hacer ejercicio que meterse coca o marihuana para tocar más conectado a yo qué sé. Es como que ahora se busca la conexión, digamos, que es necesaria. Más con el deporte, con la vida sana y con, digamos, el equilibrio en tu cuerpo, más que con desequilibrarlo de alguna manera. O sea, habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que es más así.
Este próximo 3 de junio, en La Rambleta, vais a presentar este disco dentro de un concierto que tiene fines solidarios.
Sí, es muy muy importante este concierto, el próximo martes 3 de junio, en La Rambleta, un espacio maravilloso aquí en Valencia. Vamos a hacer un concierto benéfico en el que presentamos el CD. Esta es una iniciativa que surge junto con una empresa valenciana, cuyo nombre es BioSequence, y es una empresa maravillosa, con una gran visión y un concepto espectacular. Son innovadores en el área de la oncología personalizada, tratamientos oncológicos personalizados. Entonces, para cuando una persona tiene un cáncer y quizá el tratamiento que está recibiendo no es el adecuado, o desde el principio se plantea recibir un tratamiento que es absolutamente adaptado a lo que necesita, BioSequence se encarga de hacer un análisis especial. Yo no soy especialista médico, pero lo que yo entiendo es que se encargan de hacer un análisis de cuáles son exactamente las necesidades del tratamiento de esa persona, lo ponen en las manos de los mejores especialistas del país, incluso internacionales, realizan los análisis en Boston, otra vez con eso en Valencia, Boston, y una vez que han evaluado todo eso, pues ponen a la persona en las mejores manos, de manera que certifican, digamos, una mayor probabilidad de curación, y sobre todo en casos que son realmente graves, que son vida o muerte, pues es algo, una labor importantísima. Entonces, es una empresa pionera, valenciana, tenemos que estar orgullosos de ello. Y mi queridísima amiga Adriana, que es una de las directivos en la organización, se ha volcado conmigo en hacer este proyecto y ha organizado un evento maravilloso. No sé cómo describirlo, pero estoy súper emocionado. Hay un montón de sponsors para el día 3 de junio. Tenemos a la Asociación Española contra el Cáncer, Gedeón, Clemente Pianos va a ceder un piano. Muchos otros que hasta se me olvidan, Sweps, gente y empresas que han decidido apostar por esto y salvar o ayudar a salvar la vida a personas cuyos nombres y apellidos conocemos porque hay una web para el concierto y es en ella donde se han apuntado, digamos, para recibir esta ayuda.
Vais a estar tanto tú, imagino que estarás en el piano, los teclados, José Alba, como vocalista, ¿y qué músicos más estarán esa noche?
Bueno, pues tenemos la gran suerte de tener al profesor de Berklee, Mariano Steinberg, a la batería, argentino. Tenemos el contrabajista original de CD, Max Ridley, desde Boston, Estados Unidos. Después tendremos en el saxofón al conocidísimo y famosísimo saxofonista valenciano Perico Sanbeat. Tendremos también dos saxofones más, alumnos suyos, Miguel Ángel Luz desde Colombia y Alexei León Reyes desde Cuba y Rusia, mitad y mitad. Y luego tendremos en la percusión a uno de los cajones flamencos, no solo flamencos, sino de jazz, cajón de jazz, toma ya, más importantes de nuestros tiempos también, Sergio Martínez, que se graduó conmigo en Boston, compañero mío aquí, y en las tablas el señor M.T. Ribasan desde la India. O sea que una auténtica delicia de concierto. Invitada especial a la voz para cantar un dueto junto con José, Yelena Ciric desde Canadá y Serbia, mitad y mitad también. Así que creo que es un concierto que tiene todos los alicientes para ser una bomba cultural.
A very strange, enchanted boy. They said he wandered very far.
Bueno, si te parece, te emplazamos a una nueva entrevista para que nos des detalles de este nuevo trabajo que ya tenemos ganas de conocer. Y vamos a recordar la cita.
Sí,
ya la del 3 de junio. Es la que no nos tenemos que perder.
Exacto, exacto. Hay otros conciertos, pero como este es tan grande, ni los voy a anunciar. Voy a anunciar el del martes. El martes 3 de junio, en La Rambleta. es donde vamos a presentar este disco Inevitable, en colaboración con BioSequence, concierto 100% benéfico. Hemos recaudado 2.000 euros antes de empezar, solo en donaciones. Vamos a ayudar a un montón de gente a poder curar su cáncer. Es algo maravilloso, todo el mundo está invitado a venir, se pueden adquirir entradas online, hay una web dedicada al evento, solo con buscar en Google Ricardo Curto concierto benéfico o BioSequence, va a salir, es inmediato, y esperamos llenar la rambleta de gente y dar un montón de ilusión y de esperanza a un montón de personas que lo necesitan.
Y nuestro tiempo para esta edición de los sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos la dirección web donde vas a encontrar noticias, reseñas de discos y las últimas 800 ediciones, todos los programas que se han emitido desde septiembre de 2008. Recordad la dirección web, lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, como es habitual, os han acompañado Sari Zorio, la realización y el control técnico, y aquí agradecemos todo su trabajo para que el programa os llegue con este magnífico sonido, tanto en la emisión FM como en los podcasts colgados en la página web. Y Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os vamos a dejar con la pieza Inevitable, pieza que da título al disco de Ricardo Curto y José Alba. Hasta una próxima edición de los sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
together all around the stars.